Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya saben que la actualidad del día pues está prácticamente copada por el tema de Gabriel Ruiz. Hoy todos somos Gabriel más que nunca y sobre todo estamos con su familia, con sus padres, con Patricia y con Ángel. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con la madre de Gabriel, con Patricia. Nos ha emocionado y nos ha, bueno, pues no sé cómo explicarlo. Nos ha emocionado, Alipio, porque los que estábamos aquí en la mesa es que se nos saltaban las lágrimas de pensar que esta mujer haya podido tener la entereza de pedir que su hijo, cuando se recuerde a Gabriel, no sea con odio, no sea con el odio hacia Ana Julia, no sea con bueno, pues con sentimientos malos, sino que recordemos lo que fue capaz de hacer la búsqueda de Gabriel, que todos sacáramos lo mejor, que la gente buscara incesantemente y que dedicaran su tiempo, sus esperanzas en que Gabriel apareciera con vida. Así que un beso otra vez enorme para la familia y especialmente para los padres de Gabriel.
Bueno, y sobre todo porque el testimonio de que hemos tenido aquí en Onda Madrid de la madre de Gabriel, pues claro, diciendo que lo mejor de todo lo que ha ocurrido, poniendo entrecomillado esto de mejor, de lo ocurrido era sacar, es que ha sido posible gracias a la muerte del pequeño Gabriel sacar lo mejor de las personas y que se ha visto no solamente en Almería sino en toda España. Ese sentimiento de solidaridad hacia su causa, que es lo que trataba de reivindicar la madre, más allá del dolor que sentía por la pérdida de su pequeño de 8 años y de lo mucho que va a sufrir, de lo que ya está sufriendo y de lo mucho que va a sufrir en los próximos días. Ella pedía también que entendiéramos desde los medios de comunicación que se retirase, que durante unos días no se manifestara a través de los medios públicos para tratar de asimilar y de dejar reposar el dolor por la pérdida de su hijo y sobre todo pues ese llamamiento a que nadie pueda suplantar su personalidad con comentarios en redes sociales que no salen de su boca. Y llamaba especialmente la atención a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que eso no se siga produciendo. En fin, un testimonio desde luego ejemplar de una madre absolutamente rota por el dolor después de conocer en el día de ayer que el cuerpo de su pequeño Gabriel Cruz se encontraba en el maletero de la pareja de su ex marido. En fin, habrá que seguir muy de cerca cuáles son todos los datos que se van a poder conocer. Primero, una vez que se sepan los datos de la autopsia que se está practicando al cuerpo del pequeño en Almería y también una vez que sepamos el testimonio de la persona detenida, que bueno, pues que además está participando en estos momentos en una recreación de lo ocurrido con la custodia de la Guardia Civil, que ha trasladado a Ana Julia a la finca familiar, donde pudo permanecer durante esos 12 días el cadáver del pequeño Gabriel Cruz. En fin, seguiremos muy pendientes de este asunto que ha capitalizado toda la atención informativa de los medios en un día como el de hoy. Pero hay otros asuntos que forman parte de la actualidad y, en fin, la vida es esto, es sonrisas y lágrimas. Y bueno, pues tenemos que atender ahora una cuestión que tiene que ver con, bueno, pues de alguna forma con la alegría, con la felicidad de aquellos que quieren disfrutar de un espectáculo musical de primer orden.
No, como que siente la necesidad de justificarse, ¿no? Sí. Si va a hablar de otra cosa que no vaya a ser, pero efectivamente, pues teníamos, hay cosas que siguen pasando. Y aquí en Madrid hay mucha gente que está pendiente de un musical de Broadway, del jovencito Frankenstein, que no va a estrenarse hasta noviembre, pero que ahora es noticia porque se está buscando al elenco y seguramente mucha gente ponga sus esperanzas en eso, en participar en esta obra que fue ya un éxito en Broadway. La Unidad Móvil nos espera ya en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía con el jurado y con participantes del casting. Gloria, tú no te presentes, que tú estás muy bien aquí en Onda Madrid. Oye, que cuenta las cosas muy bien.
Aparte que buscan a feos y a gente que tenga...
Ah, no, entonces tú no. Tú guapa a rabiar. Nada, tú no. Tú no.
Resucitar hasta los muertos, así que no valgo, no valgo. Bueno, que estamos aquí apostados en el número 66 de la Gran Vía y la gente que pase por aquí se preguntará, ¿qué pasa esta mañana aquí tanta gente en la puerta? La respuesta la tiene Esteve Ferrer, que es el director de este musical, que forma parte de este jurado. Bueno, que buscas a Frankenstein y a muchos más personajes, es lo que pasa, ¿no?
Buscamos a 22 miembros de un elenco que van a hacer un gran show a partir de noviembre aquí en este teatro. Uno de los grandes musicales de Broadway que por fin y merecidamente llega a la Gran Vía de Madrid por lo grande y con una nueva producción, un nuevo formato y que vamos a estar a la altura de Broadway segurísimo o más incluso si cabe.
Bueno, si sales a la puerta te vas a encontrar con mucha gente ya ataviada.
Sí, lo he visto al entrar.
Al
entrar he visto ya que la gente se lo está currando muchísimo. Piensa que hoy es un día de una primera prueba, o sea, y hoy damos una oportunidad a todo el mundo que no conocemos, que a lo mejor no ha podido acceder al circuito comercial profesional, y que básicamente lo que queremos es ver, porque buscamos muy buenas voces, porque en la partitura de Mel Brooks lo exige.
Bueno, Esteve, no te muevas, pero tengo aquí a Ana y a Pepe. Ana viene de Bilbao, Pepe de Valencia, y contadme, ¿por qué merecéis estar en este musical?
Bueno, pues yo creo que todos nos merecemos estar y concedernos, ¿no?, esta oportunidad, pero creo que soy una persona bastante completa, artista, canto, bailo y soy bastante exigente conmigo misma, así que creo que el trabajo que puedo sacar adelante es muy bueno.
Pepe, ¿tú eres capaz de resucitar a los muertos? ¿Te consideras lo suficientemente feo, por ejemplo?
Sí, soy lo suficientemente feo y no tengo ninguna voz maravillosa, o sea, con lo cual, con mis desafines puedo resucitar a los muertos directamente, seguro, vamos, segurísimo.
¿Qué tenéis aquí en esta carpeta? ¿Sabéis lo que tenéis que interpretar?
Bueno, sí, traigo la partitura, las letras, el currículum que ya he entregado y poco más, y el resto va en blanco.
¿Y tú?
Sí, sí, lo mismo, las partituras subrayadas, rayadas, vueltas a rayar y, bueno, en la carpeta y en la cabeza.
Nos decía el director, partituras muy difíciles, muy exigentes, y hemos visto aquí a gente calentando las voces.
Sí, eso tiene muchas subidas, muchas bajadas, pero bueno, al final el personaje es un completo, ¿no?, de voz, de interpretación, así que hay que ir a por ello.
¿Qué es lo que más te gusta de este musical, en el que es fundamental reírse?
Pues mira, he estado mirando cosas en internet y me parece una música espectacular. O sea, he escuchado algunas piezas y son piezas increíbles. Vamos, es que es un musical impresionante. Las voces, los coros, o sea, las armonías son unas barbaridades, son muy bonitas.
Bueno, mientras sigo hablando con el director, os voy a pedir si os apetece que me interpretéis después parte del fragmento. ¿Os atrevéis? ¿Tú te atreves, Ana? ¿Entras y te atreves antes a cantarnos? Venga, pues vamos a ver, porque aquí están también... Venga, ahora cuando salgas, pues vamos a seguir conociendo más curiosidades. Decíamos que es un musical que ha triunfado en Estados Unidos, en Londres... Y llega a Madrid, que tiene que triunfar también, ¿no?
Que ya tocaba, hombre, ya tocaba. Y pues un poco es la prueba de que ya Madrid estamos ya en la primera división de las capitales europeas del teatro, ¿no? Y justamente ahí, en ese punto estamos y ya te digo, y se lo merece Madrid y se lo merece el jovencito Frankenstein porque es uno de los grandes musicales que triunfó en Broadway.
Bueno, quiero que le cuentes a los oyentes cómo vienes. ¿Tú también te vas a presentar a este casting?
Sí, claro que sí, vengo metido en el papel ya. Así ya lo tengo todo bien más concentrado.
¿Os habéis maquillado en casa o habéis venido así en el metro?
No, yo venía así en el metro. A mí ya me da igual la gente. Yo voy así por la vida.
¿Te ha preguntado la gente algo? ¿Que a dónde ibas? ¿Si es que era carnaval? ¿Si es que venías a un musical?
No, se me quedaba mirando, pero... Bueno, un chico sí me ha preguntado. Le he dicho que venía aquí al
musical.
Musical, pero no me salía. Y me ha dicho, pues mucha suerte. Me ha dado así en la espalda. Y ya.
Muy bien, bueno, que la gente, decíamos, se vaya enterando de lo que va a pasar aquí a partir del mes de noviembre. Hay una noticia además que coincide, ¿no?, con el estreno de este musical. Estamos en el bicentenario del nacimiento de esta obra, de la novela.
De la novela de Mary Shelley, con lo cual es una muy buena ocasión de poder homenajear a ese gran, a esa gran novela que ha dado tanto y tanto juego, pero homenajearlo de una manera divertidísima y muy, sobre todo, muy hilarante, y creando no solo mucho teatro, sino un gran show, como se merece la Gran Vía.
¿Cuándo llegó a los teatros este musical?
Pues sobre la, en los años 2000, en el 2000 y pico, Mel Brooks.
Recientemente.
Exactamente, sí, no me acuerdo exactamente la fecha exacta, pero en la década de los, en el 2005, 2006 creo que fue Mel Brooks el que ya él mismo adaptó y compuso y hizo la adaptación teatral para el escenario de Broadway.
¿Qué cualidades tienen que tener los actores que deben interpretar estos papeles?
Pues mira, es muy completos tienen que ser, porque este musical, ya te digo, ya no solo el elenco, el ensamble que se dice, que es los coros, el pueblo, los que hacen personajes más pequeños y tal, sino todos los titulares de los personajes principales tienen que cantar espectacularmente bien, tienen que ser grandes actores porque hay mucho trabajo de interpretación y evidentemente tienen que bailar mucho porque el nivel coreográfico es muy alto, pero es un gran show.
¿Cómo está compuesto el jurado? Porque decíamos, tú formas parte de él, pero claro, cada uno tiene que fijarse en un aspecto fundamental.
Evidentemente, al final decido yo, que soy el director, pero evidentemente tengo la asesoría de un director de casting, que es el que me organiza esto, que es Dani Anglés, y luego está mi ayudante de dirección, que es Silvia Montesinos, y evidentemente el director musical, que es Julio Abad, que también está. Y entonces, en estos primeros momentos lo que estamos viendo es justo intentar un poco cribar, ¿vale?, para una segunda fase, cribar a todas esas grandes voces que no conocemos, que queremos descubrir, para poder luego pasarlas a la segunda fase.
Claro, que van a venir más de 3.000 personas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una selección entre tanta gente? Debe ser complicado.
Pues con muchas horas de trabajo, muchas horas, y toda la semana estaremos aquí viendo cada 30 segundos, pam, 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 a ver cómo se han preparado, y en 30 segundos se descubre ya realmente que una voz está preparada o no.
Esteve, acompáñame, que voy a entrevistar a más personajes que han venido esta mañana aquí ya, bueno, ataviados. Cuéntales a los oyentes cómo vienes, cómo ha sido la reacción también de la gente que te ha visto en la calle, en el metro.
Bueno, muchos, no sé, nos han quedado mirando como flipando bastante con estas pintas, pues normal, ¿no? Y sobre todo, pues eso, mirándonos un poco raro y haciéndonos fotos, nos han hecho fotos también.
¿Qué personajes os gustaría interpretar?
Bueno, venimos para hacer Elizabeth. Por supuesto, a mí me encantaría hacer de Elizabeth. Y bueno, es el papel al que audiciono, ¿no? Y sí, en el metro esta mañana, efectivamente, como dice mi compañera, nos han pedido fotos y sorprendidísimos. Pero yo creo que se ha hecho eco, ¿eh?, que está siendo el casting de El jovencito Frankenstein.
¿Habéis calentado ya las voces? Contadme.
Claro, bueno, sobre todo pues en la cola, haciendo un poco, pues eso, calentando la voz, dos labios.
¿Sois capaces ahora de interpretarnos en directo algún fragmento? Venga, ¿os atrevéis?
No. Es que eso es sorpresa, no podemos mostrar todo lo que sabemos ya, porque si no, no es sorpresa. El factor sorpresa es lo más importante.
¿A qué papel aspiráis? Cuéntame.
Yo vengo a hacer de Inna.
¿Por qué te gusta?
Pues no sé, es la que creo que se corresponde más con mi perfil, no sé. Es tipo la rubia tonta, aunque bueno, no es exactamente mi parte, pero bueno, las demás no encajaban con mi perfil y bueno.
Muy bien, y tú, cuéntanos a quién querrías dar vida.
Hombre, al doctor Frankenstein. Frankenstein aquí.
¿Piensas que tienes la voz suficiente para interpretar un papel de esas características?
Aunque no lo parezca así, o sea, porque como tengo esta voz tan aguda al cantar también.
No, podemos.
Pero bueno, es por intentarlo. No, ahora no.
Ahora no. Os dejamos que os vea el director en el interior de este teatro. Fijaos, Begoña, Lipio, más de 3.000 personas que van a pasar por aquí hasta el jueves solo para esta prueba de canto. Después vendrán las pruebas de interpretación, de baile, para un musical que necesita a 22 actores muy completos y que llegará a la Gran Vía, decimos, a partir del 9 de noviembre.
Y no necesariamente que sean completamente feos, ¿verdad?
Al menos que cante bien o que sepan resucitar, decíamos, a los muertos. Hay de todo, ¿eh? Hay muy feos,
claro.
Y también muy guapos.
Desde luego. Pues nada, muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Hola, cariño.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día?
Pues ya ves, vengo cansadísima.
Anda, siéntate.
Bien.
¿Y ese silencio? ¿Pasa algo?
¿A mí? Nada.
¿Cómo te has quedado callada? Pues he pensado que a lo mejor te pasa algo.
¿Por qué?
Ay, no sé.
¿O es que tal vez me tendría que pasar algo?
Perdona, me he perdido. No te entiendo nada.
Pues es evidente.
¿El qué?
Llego, te digo que vengo cansada y a ti lo único que se te ocurre es decirme que me siente.
¿Y qué quieres que te diga? Si vienes cansada, pues siéntate y así descansas. Tiene su lógica, ¿no?
Claro, y no se te ocurre preguntar por qué vengo cansada.
Ay, a ver, ¿por qué vienes cansada?
Pues porque trabajo mucho.
Hasta ahí llego.
Y además hemos perdido el proyecto del que te hablé.
Bueno, pues ya saldrán otros proyectos, no te preocupes. Tienes que estar contenta, que te acaban de ascender, hombre.
Claro, porque me lo merezco, ¿o no?
Sí, sí, por supuesto. Pero has estado contenta los primeros días y ya estás como si nada.
Porque yo no soy como tú, que siempre encuentras algún motivo para estar contento y optimista. Ahí siempre happy, happy, happy. Tú sabes lo que agota eso.
Pues a mí me agota que nunca estés satisfecha con nada. Nunca tienes bastante, siempre quieres más.
Claro, a eso se le llama ambición.
Pues yo le llamo inconformismo crónico. No le das valor a todo lo bueno que tienes y al final lo vas a perder.
¿El qué voy a perder? ¿Te refieres a ti?
No, hablaba en general.
O sea, que te incluyes.
Ay, que no es eso. Lo que quiero decir es que si no valoras lo que tienes, no lo disfrutas. Y así nunca serás feliz.
Ya, pero es que cuando tengo motivos para estar contenta, siempre llega alguna mala noticia que me lo fastidia.
Ay, hija mía, así es la vida. Siempre hay motivos para enfadarse, pero también siempre hay motivos para estar contentos.
Para eso ya te tengo a ti, para encontrarlos.
Y por eso me quieres.
Claro, por eso te quiero. Oye, pero visto así, tú entonces a mí no deberías quererme.
Claro, yo no te quiero, yo te aguanto.
¿Cómo?
Que es una broma. Anda, no te enfades.
Uy, ¿ves? ¿Ves cómo no me puedo poner contenta? Ahora ya estoy preocupada con lo que me has dicho. Porque si yo te quiero a ti porque eres optimista, tú a mí no debes quererme nada porque no lo soy. Entonces, pues...
Anda, 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 anda. Siéntate, por Dios. Siéntate y descansa.
Está claro es que hay gente que no tiene arreglo, ¿eh?
Que no
tiene arreglo.
¿Ves? Nunca está feliz, nunca está contenta o le dura muy poco tiempo. Eso es un desequilibrio.
Bueno, vamos a decir, ya te conoce la gente, pero por si acaso alguien... Ay, ¿qué me suena? Estamos Montse Martínez y Ángel Cercós, y ya lo saben, que vienen aquí todos los lunes.
Buenos días.
Hacen este teatrillo, que nos pone en situación de una emoción, porque al final esto es una escuela de emociones, y nos dan claves para conseguir... Hoy hay veces que es para evitar, hoy es para conseguir, porque hoy hablamos de alegría, Montse.
Sí, sí, hoy venimos alegres, alegres y contentos y felices, porque la alegría es una de las emociones que más forma parte de nuestra vida y que es imprescindible para sobrevivir. Es una de las emociones primarias adaptativas que se llaman así porque las necesitamos para vivir, incluido el miedo, como hablamos los programas pasados. La alegría es una imprescindible para nuestra vida, pero también es la menos comprendida, fijaros, porque ¿qué idea tenemos de la alegría en general? ¿Qué es la alegría?
Una cosa es alegría y otra felicidad, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y dónde está entonces el motivo de el, por el cual es necesaria la, la alegría? ¿Para sobrevivir? ¿Por qué? ¿Por salud? ¿Para relacionarnos con los demás? La clave está en que la alegría, por ejemplo, el estar, el ser happy. ¿Conocéis a muchos happies? ¿A que sí? ¿A que hay mucha gente que la conoce,
bueno,
todo el día
de
happy?
Happy de fachada, sí, porque luego sí. Yo no me creo que toda esa gente que está todo el rato tan happy, luego de verdad sea así, porque es que no es posible.
No es posible, porque para ser happy se necesita...
No sé. ¿Cómo te ríes? Digo, no sé.
No sé, claro. yo soy happy.
Tú eres también. Bueno, el personaje de...
Bueno, situación natural también.
A ver, una cosa es que tú seas optimista y que seas echado para adelante y que no te vengas abajo por las cosas, pero que, o sea, que toda la cosa te haga feliz, que tú veas un marco de puerta marrón y te y, ¡ay, mira qué bonito! Pues tampoco, de eso hablamos, ¿no?
Eso es un desequilibrio de la emoción,
¿ves?
De la
¿quieres
alegría.
Ser un desequilibrio, Gutiérrez? No, es eso.
¿Cómo voy a querer eso?
No digas que eres happy, no. Pero, tú eres un tío optimista, pero hay gente que es...
Nos gusta el marco.
Hay gente que es repugnantemente happy.
Podría ser peor.
Claro. Fijaros que las personas que
están... de los míos.
A que me voy y te dejo sola con ellos, Monse.
No, por favor. Pues tan contentos.
No me hagas eso.
Como les da igual, estos están felices, estos son happy.
Esto no me haría nada feliz a mí. Esto no, no te vayas, por favor. No, a veréis, es muy claro, es lo que estamos... lo tenemos como muy integrado, pero vamos a ver si le ponemos en cajitas cada concepto. El equilibrio, obviamente, sería la felicidad, el bienestar emocional, la satisfacción. Y el desequilibrio es el happy que llamamos, entre comillas, porque no es el que es feliz, sino que todo, en todo le quiere encontrar algo bueno porque no quiere ver las cosas malas de la vida. Y las cosas buenas les das valor cuando ves que hay otras malas. Si no, no les vamos a dar valor. ¿Dónde está el equilibrio de la alegría? ¿Por qué tiene sentido que necesitemos la alegría para sobrevivir y para evolucionar el ser humano? Pues está justamente en que tenemos que dar valor a las cosas buenas que tenemos. Siempre nos dicen, claro, tú no das valor porque no te ha costado en la vida llegar a donde estás, no te ha costado en la vida trabajo para conseguir lo que tienes y entonces no le das valor. ¿Qué significa? Que cuando no le damos valor, no tenemos la satisfacción de valorar precisamente eso que tenemos. Cuando no lo hacemos, estamos en desequilibrio o nos vamos directamente al happy que no quiere ver las cosas malas de la vida, el dolor emocional, simplemente quiere ver lo bueno y disfrutar, y eso en un desequilibrio durante mucho tiempo nos puede llevar a adicciones, por ejemplo. Ahí está el origen de las adicciones, el no querer ver las cosas negativas de la vida, y entonces pues nos vamos ahí, a no querer vivir, a distraernos continuamente, y al final no vivimos nuestra propia vida, no valoramos el presente. Y por otra parte, todo ese equilibrio sería, en lugar del happy, el insatisfecho crónico. Ya. Que era un poco lo que le pasaba a la protagonista. El Simón, el protagonista happy. Masculino, era el que era el happy, ¿no? Y ella era el otro desequilibrio, el otro extremo, el nunca estar satisfecha con nada. Cuando a las cosas no le damos valor, nos desequilibramos y nos vamos al otro extremo. Por ejemplo, a un niño que consentido, un niño típico caprichoso consentido, a este le pasa eso, que en el momento le hace ilusión si le das un regalo, pero ya no le da valor. Y como no le da valor, pues es un insatisfecho. Es decir, que la emoción de la alegría está diseñada en las personas para que le demos valor a lo que tenemos y no lo perdamos.
Claro.
Pero eso es como cuando llegas a casa hecho polvo y te tumbas en el sofá y en ese momento soy feliz.
Claro, porque le da valor a tener
un sofá.
De verdad,
no, te lo digo en serio. Esa, y dices, qué suerte tengo, qué gusto. Y como una... Mira, te quitas unas medias que te está picando la pierna y te lo quitas y dices, qué alegría, por Dios. O sea, es cortita, ¿eh? El ratito es efímero. Claro. Pero dices, en ese momento dices, es que lo tengo todo. Claro. Ya me he podido sentar, me he quitado las medias, soy la tía más feliz del mundo.
Claro, pues fíjate, eso precisamente es la emoción de la alegría equilibrada. Lo que pasa que cuando estamos en equilibrio no lo percibimos tanto, percibimos los desequilibrios. Es como el miedo, ¿no? Cuando tú eres prudente y vas cruzando la calle con prudencia, por ejemplo, pues no notas que eso está ahí. Lo notas cuando algo te asusta mucho o cuando te enfadas, pero siempre están las emociones latentes. Por eso siempre se dice, hay que dar valor a las pequeñas cosas, a las satisfacciones, porque si no, nunca serás feliz. Nos están diciendo que equilibremos la emoción de la alegría. No sé si ahora se ve un poquito... resumo, tenemos en el equilibrio es dar valor a lo que yo tengo y valorar esas pequeñas cosas que a mí me hacen feliz, me producen satisfacción. En un desequilibrio tendríamos el happy, que no quiere ver las cosas malas de la vida, con lo cual solo quiere ver las buenas, nos lleva a adicciones, a problemas de vivir en situaciones de delirio, situaciones que no son reales, a fabricarnos un mundo paralelo, que también es una psicopatía, o bien nos lleva al insatisfecho crónico, que no le da valor a nada, como el niño consentido, que decíamos de ejemplo, que no le damos valor. Claro, ¿qué ocurre cuando estamos en un desequilibrio o en otro? Pues que eso nos lleva a la enfermedad. Fijaros que en inglés, enfermedad significa disease, ¿no? Sí, que significa infelicidad. Uh-huh. Infelicidad justamente es la no tener buena disposición, la negación de la mala buena disposición, el no ser happy. La infelicidad es entonces es enfermedad, significa enfermedad.
O sea, que la enfermedad es la falta de felicidad,
claro,
¿no?
Por concepto muy ancestral, desde las primeras terminologías de las raíces del latín, incluso en el vocabulario de la antigua Sumeria, todo lo que era desequilibrio emocional se relacionaba con enfermedad emocional y física. Porque además esto tiene una trascendencia. Cuando estamos muy contentos durante mucho tiempo, lo que llamamos éxtasis, euforia, así no podríamos estar tampoco mucho tiempo, obviamente.
Agotamiento.
Claro, ¿por qué? Porque se producen una serie de hormonas en nuestro cerebro que nos lo meten en vena en el cuerpo, ¿no? En sangre. ¿Y qué ocurre? Que tenemos otra sensación, pero eso a la larga no se puede mantener mucho tiempo porque tampoco sería positivo. Por ejemplo, hay algo que se llama la endorfina, que es lo que se produce cuando estamos las endorfinas. Se llama endo, que es interno, y morfina, como su nombre indica, morfina. Así que es un analgésico. Por eso cuando estamos felices nos deja de doler la cabeza, no nos duele nada.
Te piensas, no te molesta nada, estás ahí, ¿no?
Estás como dopado.
Contento, exacto.
Claro, entonces, claro, cuando ya no tenemos bastante con las propias drogas que fabrica nuestro cerebro, podemos ir a buscar otra serie de cosas porque eso produce una adicción.
Pero, Monse, una cosa es verdad que no se puede mantener. Yo me acuerdo, lo dije el otro día también, me acordaba de lo que decía Verasturi cuando despedía, que decía, sean moderadamente felices. Y es verdad, hay que ser moderadamente felices porque no se puede ser tan feliz todo el tiempo. Primero, porque no es factible, y luego porque, lo que dices tú, tiene que ser agotador estar toda. Pero una cosa es ser feliz todo el tiempo, que es imposible, y otra cosa es ser positivo para ser feliz, ¿no? Valorar esas cosas que pueden hacernos o darnos pues esos ramalacillos, esos estados, aunque sean momentáneos, de felicidad.
Claro, porque fíjate que el bienestar emocional es lo que te da esa sensación de equilibrio, y es cuando el organismo también está bien. Así es como funciona bien, en equilibrio. Claro, cuando no estamos en equilibrio es cuando estamos totalmente y nos puede llevar a enfermedad y a estrés, obviamente. ¿Qué es el estrés? Lo hemos definido también en algún programa, pero recordemos que el estrés es un sobreesfuerzo que hace nuestro organismo para aguantar un estado determinado. Puede ser por un estrés cognitivo, es decir, porque tengo muchas tareas que hacer, pero puede ser también por un estrés emocional. ¿Y dónde está el estrés emocional? En cualquier desequilibrio de una emoción. Es decir, tanto en modo happy, por decirlo de alguna manera, como en hobby, en modo insatisfecho, con ansiedad, que nada le doy valor, yo quiero más y quiero más, esa ambición desmedida, eso también es el estrés. Es decir, el estrés se puede producir por cualquier desequilibrio de cualquier emoción, sobre todo de las primarias. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando estamos muy, muy asustados, también es un estrés. Obviamente eso no lo aguantamos. ¿Por qué? Porque se rompe la homeostasis, que es el equilibrio que mantiene el cuerpo. Es decir, nuestro organismo, por ejemplo, para entender, porque es lo mismo que con el cuerpo físico, si nos metemos en el agua mucho rato, en agua fría, claro, nuestro organismo tiende a mantener el equilibrio con la temperatura que tengamos, 37 grados. Cuando está muy fría, al final aguanta, el cuerpo se somete a un esfuerzo, a un estrés, pero hay un momento en que ya no puede más y se rompe y tienes una hipotermia, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las emociones. Cuando lo sometemos, estamos en desequilibrio, al final eso se rompe y nos rompemos emocionalmente.
Oye, lo bueno que tiene el sentimiento o la emoción de la alegría es que es muy contagiosa.
Eso sí, y además eso nos viene muy bien. Y yo voy a decir, quisiera terminar con una frase que aparece en la película que es infantil, de dibujos animados, Kung Fu Panda, pero que todas las filosofías más antiguas no lo dicen y a veces no le damos valor. El pasado ya pasó, el futuro es incierto y el presente es un regalo. Por eso se llama presente.
Toda la razón del mundo. Pues nada, nos quedamos con esa reflexión.
Yo tengo que pensarlo un poco más. Yo tengo que pensarlo un poco más.
Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, pero está bien. Buen rollito, entonces.
Buen rollito.
Buen rollito.
Buen rollito.
Vale, pues nada. Venga, nos animamos un poquito más. Son las 12:34. Gracias. Buen día.
Buen día.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250€ con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pero qué importa que digas que me quieres. Si me traicionas, te di todo mi tiempo y me abandonas. Ya todo se acabó, pero qué importa, si digo que te amo, no te das cuenta, si yo me he equivocado, es por tu culpa, ya todo se acabó.
Pues 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estábamos aquí sin hablar porque estábamos oyendo. Es que estábamos tan contentos escuchando la música que nos traes hoy, Sergio Martín Romo.
Eso es un adelanto, lo nuevo de Sayla Durcal, que se meten, según uno, escucha este tema, en la mujer, una mujer que ha decidido dar portazo, de pisar fuerte, de decir yo lo valgo, tiro para adelante. Y ella, más que dar portazo en su vida profesional, abre ventanas, puertas, porque se ha liado la manta a la cabeza y se ha metido en esto de montar su propio sello discográfico. Hay que esperar a que el disco sea una realidad, pero esto como aperitivo sabe muy bien y se baila además fenomenal, ¿eh? Se le mete uno dentro y lo va tarareando. ¿Qué importa? Lo nuevo de Sayla Durcal, que ha venido a presentarnos y está con nosotros esta mañana aquí. Sayla, muy buenas.
¿Qué tal, mi vida? ¿Cómo estás?
Está cada día más guapa. Días.
Ay, mi vida, yo estaba diciendo lo mismo de vosotros.
No, de
estáis
verdad.
Hermosos.
Te lo he dicho antes y además es que transmite alegría. De verdad, Sayla, es una tía que da buen rollo.
Buen rollito. Intento, desde buen luego, rollito. Ser siempre positiva, realista, porque hay que ser realista, la verdad. Uh-huh. Pero positiva, es que la vida son dos días. Yo he aprendido eso a las malas. Sí. Así que.
Dos días, ¿no? La vida son dos días, Ayla, y un poquito esto es lo que cantas, ¿no? En este adelanto del nuevo trabajo, ¿no? Que no estamos para aguantar tonterías, que estamos aquí dos días y hay que seguir y cada uno dando pasos en su camino, ¿no?
Exacto. Yo creo que, sobre todo como mujer, yo creo que siempre dice que ha estado más difícil que en la industria de la música. No lo pienso, porque mira. Cuando uno le echa ganas y lo hace con todo corazón, con todo cariño, para que la gente tenga esa música que le mueva, porque para eso es la música, ¿no? Te ayuda, te acompaña. Y quería hacer esta canción que puede ser muchos significados. Siempre me centro en historia de amor-desamor, porque es algo muy que nos mueve a todos, ¿no?
Pero mueve el mundo, el amor. Mueve
la canción,
efectivamente. Y necesitas una canción así para inspirarte, ¿no? Y sobre todo, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Es de mujer fuerte, independiente, como dices tú, que no importa lo que piense la gente. No me importa, vamos a hacer lo que uno quiere, lo que uno siente, y eso estamos así.
¿Y a ti te ha importado lo que ha dicho la gente en tu carrera?
Pues a veces sí, a veces soy un ser humano, yo creo que te afecta, ¿no? Como a cualquiera.
Bueno, a ver quién te afecte, pero que te cohiba.
Pero también lo transformas, es el truco, ¿no? Transformarlo a positivismo y a, pues aquí estoy y ahora no me va a mover nadie.
Oye, lo del sello discográfico, ¿cómo os lo planteáis?
Porque pues aquí, mira, por cosas que pasan, ¿no? Yo creo que yo he tenido experiencias con compañías discográficas grandes, desde la de mi madre y todo eso, y unos procesos y luego es difícil, porque somos muchos y a veces
y
no...
Y cada vez más, porque anda que no salen
y yo
talentos.
La verdad soy una artista que es un poco complicado, porque soy muy versátil, entonces puedo hacer... me falta rapear, siempre lo digo, me falta rapear, que lo intentaré algún día.
Bueno, pues claro.
Lo voy a intentar, seguramente, pero tengo muchos amigos raperos, además, que me encanta pues poder descubrir cosas nuevas, ¿no? Como dicen, hay 7 notas en la música, las fusiones son eternas, y me gusta jugar con eso, tengo una influencia musical de todo, que no va de acuerdo con mi edad tampoco, pero gracias a mis padres, mi familia, tantos amigos de la música, y eso es lo que he querido transmitir aquí, un poco, ¿no? Que
de
ahora
la música
se llega...
y de otras cosas, porque no solo cantas, tienes tiempo para hacer también telenovelas. Mira,
bueno.
Una serie
que yo la he bautizado, yo no la he visto un poquito los avances que hay, pero esto huele, un poco a...
¿Se va a emitir aquí?
Ojalá, bueno,
vamos a hacer presión, vamos a intentar que llegue a alguna plataforma, alguna televisión.
Lo traigo yo.
Si no está internet, claro.
Si no internet, exacto.
A mí me da un poco que esto va a ser un Narcos, ¿eh?
No, en femenino.
En femenino. Porque
Narcas.
Se llama, a ver, Saila, cuéntanos un poquito, se llama La Bandida y está basado en un personaje real, una mujer de Rompe y Rasga, que es Graciela Olmos, ¿no?
Graciela Olmos, que es una mujer pues de armas tomar, como digo yo. Se casó con, bueno, se juntó con la mano derecha de Pancho Villa, entonces por eso y adoptó porque lo llamaban el bandido.
El ahí bandido está, era el lugarteniente de Pancho Villa.
Exacto. Y bueno, pues es un poco la historia del underground, como digo yo, un poco mexicano, que muchos mexicanos a lo mejor no saben bien la historia, ¿no? Pero es una señora que, una cantautora maravillosa, en la cual pues se metió con este señor y empezó a hacer pues cosas ilegales, ¿no? Uh-huh. Se juntó, pues era parte de la banda del Automóvil Gris.
Consideran mucho la primera mujer narcotraficante mexicana.
Como sí, pues por eso, la bandida, ¿no? Uh-huh. Entonces fue de las primeras que llevó las casas de citas, ¿no? Y yo un poco la introduzco en la música, ¿no? Digo, ¿qué estás bien?
Porque ella hace un personaje que también existió. Sí. Este personaje, al que da vida Saila Durcal, se llama María Conesa. Y seguro que a todo el mundo nos suena.
Arza y dale, yo tengo un morrongo que cuando la parda y así me lo pongo. Arza y toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto hormenino. Si le gusta pasar aquel rato, ay, alza que toma, que pícaro gato. Ay, que fino, el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, qué contento que así me lo pongo.
Sí, la del menino, la cupletista.
No tengo la voz tan aguda, pero lo hice con todo mi amor, porque qué belleza, de verdad, de mujer, de... triunfó
María
en
Conesa
México.
Fue una vedette, una cantante, actriz, sí, española, que ya un buen día se va a México y allí, como pasa con tantos, sí, artistas, como le pasó también a tu madre, allí se convierte en una estrella.
Sí, por eso también sentía esa conexión, ¿no? Fíjate, esta española de Comunidad Valenciana que fue a México, y en esa época donde los teatros no existían los micrófonos y cantabas a grito pelado. Y me encanta poder pues meterme un poco en esa época, ¿no? Porque era una época difícil, era una época además que pues que tenía mucha pasión. Yo siento que como que era muy apasionada y era muy difícil a la vez, pero me fascinó, me encantó subirme a este escenario e intentar, pues de lo poco que sabía de María, poder transformarlo ahí.
Oye, sin hacer spoiler, por si algún día llega la serie y la vemos. ¿Cuál es la conexión entre María y Graciela? Es decir, ¿cómo entra María Conesa en el mundo de Graciela Olmos?
La conozco en el teatro, ¿no? Y me la presenta el... yo era amiga del jefe de la banda del Automóvil Gris. Bueno, era mi amante. y bueno, pues un poquito la conozco, le tengo que ayudar, le intento ayudar, ponerla guapa y todo, y de repente la oigo tararear y digo, oye, pues se te da muy bien esto de la música. Que la pobre Julieta, que me costó, Julieta Grajales, que es la que hace la actriz, hay varias actrices, desde pequeñita hasta la protagonista también, Sandra Echevarría, y Julieta, me tocó con Julieta Grajales, que es una maravillosa niña con muchísimo talento, pero la pobre no canta. Me decía, no canto nada y tengo que ser la mejor cantautora, porque imagínate, grandes artistas del cine mexicano grabaron estas canciones de Graciela Olmos, que nació Marina Edo, ¿no? Ajá. Y es algo maravilloso poder estar ahí hasta de maestra, ¿no? Venga, tienes que hacer esto, tienes que aprender a afinar, porque imagínate, si no tienes afinación, tienes que como que aprendértelo, ¿no? Como de cabeza, ¿no? Y me encantó hacer ese papel y poder hacerlo muy natural, muy como estar, vivir en esa época,
y vestirte, ¿no? De la época.
Sí, totalmente. Me encantó todos los vestuarios que hicimos. Pues me sentía como mi abuela, porque mi abuela nació en el 20.
Ajá, entonces, claro, estamos hablando de esa época.
Me fascinó en los 20, 30 y una época maravillosa. Todos muy guapos.
Bueno, pues a lo mejor, como dice ella, que es tan versátil y tal, a lo mejor un disco de cuplé.
Imagínate.
De estos de, ¿no? También, de canción de los años 20, así.
Puede ser, pero con todo mi respeto, porque
esas voces
eran
bien trabajado,
espectaculares.
Allí, ¿no?
Y esta vocecita de la gatita blanca que me encanta, que es tan aguda y tan así, ¿no?
La serie transcurre en México, sí. Se va a estrenar en la televisión azteca, ¿no?
Sí, creo.
Pero tú, México, lo has dejado por ahora. Tú estás viviendo en Houston.
Estoy en Houston, Texas, pero voy y vengo. Todo el rato estoy moviéndome, ¿no? Por eso elegí Texas, porque es un poco céntrico y además es muy tranquilo. Me encanta el lugar, tengo amigos ahí. Y bueno, me encanta.
¿Echas de menos España?
Mucho también, la verdad. Pero bueno, como lo viví ya, siempre intento conocer sitios nuevos, vivir otras experiencias, ¿no? Y me encanta, siempre soñé con el sueño americano, ¿no?
¿Qué tal se vive allí?
Pues muy bien. La verdad, está votado el número 3 de todo Estados Unidos de calidad de vida.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, que imagínate, feliz con los venaditos, unos árboles. Me encanta la naturaleza.
Reina de los sombreros tejanos, las botas,
no,
eso también, ¿no?
Y el caballo. Me estoy subiendo otra vez al caballo, que me da miedo.
¿Te da miedo el caballo?
Pero me he encontrado españoles maravillosos. ¿Sí? Marta Renilla, que era una campeona de dressage del equipo de España, y me ha encantado conocer gente tan maravillosa.
Qué bueno.
La verdad.
Oye, ¿te gusta el cine?
Me fascina.
Claro.
Soy una forofa.
Vale, te voy a hacer una prueba. Tú conoces, seguro que has visto la película esta de Yo a Londres, Tú a California.
Ostras, sí. Hace
vale,
años.
¿Y por qué, parafraseando el título de esa película, nosotros nos quedamos aquí en Madrid y tú a California?
Ya sé.
A ver, explícanos cómo es eso.
Pues fíjate, pues como te digo, ¿no? Siempre soñé, desde pequeñita estudié en un colegio americano, entonces me apasionó siempre esa cultura, ¿no? Quería vivir ahí siempre, de siempre, y viví en México primero, que también me fascinó, 9 años, y luego me mudé a California. Y ahí acabé, y me encantó, y aprendí más del cine, me sentía como en Hollywood, bueno, estaba ahí, por supuesto, pero me sentía dentro de la película, ¿no? Y me encantó disfrutar de eso, de esa época, ¿no? Aprender mucho de cine y todo, o sea que, pero siempre extrañando mi Madrid, siempre aquí en el corazón.
Ya, pero vas a volver, ¿no?
Claro.
Claro, sí, en mayo.
En mayo.
¿Qué va a pasar en mayo en California?
Empiezan los conciertos, empieza mi gira en California, la verdad muy contenta, porque es un sitio donde me reciben muy bien, donde les encantaba mi madre, la que tenía mucho cariño, y bueno, pues mis paisanos mexicanos, y una mezcla de todo, ¿no? Porque voy a cantar esta canción que os presento, también tengo la versión en mariachi y la versión en banda. Ajá, así que eso, un poquito para eso, todos. Eso, un poquito para todos.
En los conciertos, sí. El disco, ¿hacia dónde va a apuntar? Como dices, es tan versátil, yo quiero saber, claro, ¿qué nos vamos a encontrar?
Sí,
a partir
es,
de
es pop, la verdad, tiene sonidos urbanos también, o sea, un poco más para la generación de ahora, también para que me conozcan un poquito más, ¿no? Es la forma de entrarles, ¿no? De lo, uh-huh. que, lo que están escuchando, y bueno, yo siempre he sido así, la verdad, me encanta el hip hop, me encanta el reggaetón, me encanta todos los estilos de música, los disfruto. Las letras, eso es lo que... Hay que darles pal pelo un poquito para que... Porque las mujeres somos bellas y todo y no pueden poner ahí como figuras.
Oye, California, sí. Pero ¿y por dónde
eso,
más?
Luego, ¿por dónde vas a seguir? Eso. A ver, que tenéis empieza un poquito
ahí,
confirmado.
Empieza ahí y la verdad
y luego
me gusta...
ya vas sobre la marcha cerrando,
sí, me
también
me
fechas,
encanta,
¿no?
Porque eso es, yo soy así, muy espontánea, me encanta... que ahora aquí, pues ahora aquí, ahora me voy a... el año pasado estuve en El Salvador, estuve en varios países, que me encanta también apoyando el Teletón, porque apoyar a los niños, que me encanta y me gusta estar ahí presente... Y poder un poquito pues, sobre la marcha ir sacando cosas.
Bueno, yo me
aquí en
he
España.
Apuntado, me he hecho ya fan tuya, vamos.
Ay, mi vida.
Sí, te sigo en Twitter y así ya nos enteramos. Sheila Durcal, arroba Sheila Durcal.
Me regañan porque eso de las redes sociales. Yo es que soy
lo
muy así.
Poco, yo también.
Muy de tú a tú. Oye,
pero bueno, ahora ya por lo menos te salta y así sabes cuando vienes a España.
Claro, porque necesito España estas cámaras en mi casa para que
no te sigan. Te vas a arrepentir al cuarto día. Pero, ¿sabes fechas más o menos?
Todavía no, pero estoy organizando. De aquí a diciembre voy a hacer una gira de teatro.
Y he aprovechado esta visita para ir agendando cositas.
Claro.
Mencionabais Twitter, por ejemplo, sí. ¿No? A través de nuestra cuenta, arroba buenosdíasom, por ejemplo, tu club de fans Will of Sheila Durcal, dice, estamos encantados de poder oír a nuestra Sheila en Onda Madrid, siempre apoyando su carrera, gracias a todos los que formáis parte del programa, con ganas de oír qué importa. Alicia también, pegados a la radio,
Ali.
Con ganas de oír la entrevista.
De Cantabria, Ali.
Ajá. Y también Julio Marín, dice un saludo a todos, que estamos apoyando siempre
pero
nuestra visita. Sheila,
sí.
Nuestro single.
Son mis consentidos. Gisela también, que es Sheila Durcal por el mundo, que está en México, que son las 3:00 de la mañana.
Y están ahí pendientes.
Y ahí está con las ojeras, no me importa, pero me encanta que me apoyen.
Bueno, que estoy descubriendo con tu visita a tu lado más underground, ¿eh? Como ¿sí? tú decías, sí. Nos dices, nos has contado lo de la serie La Bandida, pero es que también en este tiempo, desde tu anterior trabajo a este adelanto que importa que nos estás presentando, has colaborado con grupos como, por ejemplo, Ladrón.
Ladrón.
Que eso también suena un poco también underground con esta canción Tú me quieres lastimar. Va.
Tú me quieres lastimar y yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa y me dices cómo estás. Es un día especial que tenía preparado para estar sola a tu lado, pero tú no vas a estar. Yo no quiero ir pelear.
Yo no quiero ir pelear.
¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me hieres.
No te puedes controlar. Tú me quieres.
Un tema muy bonito, muy chulo, ¿no?
Claro, es un grupo emblemático además y me fascina poder hacer esos duetos. Es que de verdad que me llenan mucho.
Ajá. Bueno, pero vamos rizando el rizo.
A ver.
La Bandida, que no suena de Armas Tomar.
Ladrón.
Ladrón, también dentro del mismo sector profesional. Con La Mafia.
Ah, también, La
también
Mafia.
También con La Mafia.
Estoy muy, muy...
¿Qué haré yo? Así suena la colaboración de Sheila Durcal con La Mafia.
¿Qué haré yo para hacerte que me quieras? Un poquito. ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Eres tú lo que busco y persigo intensamente. Eres tú sin medida mi total.
estoy echando un vistazo para ver el videoclip. Vamos, está también...
Lo grabamos en Houston. Es muy personal, ¿no? El vídeo. Y Oscar... Es genial. Habla más inglés que español, porque es americano.
Ya cuando has dicho Oscar.
Oscar. Claro, pues es que es él. Imagínate, y lo bien que canta en español. Y bueno, sí, habla español, pero es más americano. Entonces me hace. Y tiene un nieto que me presentó y digo, ¿pero dónde metes los años? Porque es una belleza, te lo juro.
¿Pero y cuántos años tiene?
No sé, ya he perdido la cuenta, pero vamos, desde que yo era chica.
Oscar ha hecho una entrevista con el vampiro, vamos.
Bueno, vamos, casi, pero una belleza, te lo juro que grupos que tienen una carrera impresionante.
Bueno, este tema lleva casi un millón de visualizaciones.
Imagínate,
ya. Sí,
ay,
por
no
eso
lo había
digo.
Visto
sí, casi un
el
millón.
Número, qué bien, porque es un, te digo, un grupo que tejano que lleva toda la vida y me encanta hacer eso.
Mencionabas al nieto de Oscar, yo me voy a quedar con los más pequeñajos de toda vuestra saga.
De la saga.
Familiar. Apuntan maneras, Saila.
Todos
es decir,
cantan.
Te podrías llevar como tu madre hizo contigo, que te llevó, bueno, y con tu hermana también lo hizo, que os llevó de gira para deciros, la música es esto, ¿no? Esto es trabajar duro haciendo coros. Sí. ¿Te ves tú algún día llevándote a alguno
pues
de
mira,
tus sobrinos de gira?
Es increíble. Mi sobrino, el mayor, está estudiando hostelería, o sea que ese tendremos que inventarnos un hotel, un algo para ponerle ahí,
con
mientras
música.
Que los demás cantamos. O sea,
bueno,
porque
bien,
es una,
los caterines son muy importantes.
Sí, sí,
claro.
No, pues ha salido a su padre también en ese sentido de empresario. Uh-huh. Y muy bien, la verdad, le va muy bien. A los dos pequeños, los gemelos, Antonio y Aitor, son, bueno, uno toca el sax tenor, el otro sax alto, los dos cantan muy afinados, la verdad. Antoñito sí le veo que tiene ganas de estudiar música y todo. Aitor es un crack, un nerd de esos así increíble. Uh-huh. Y Abrilucci, la pequeña Abril, es bueno, no tiene ni vergüenza. Sale a cantar por la calle, toda la interpretación. Tengo unos vídeos maravillosos de ella y ojalá que se animen, porque a ver si sus padres me los dejan. Porque la tía loca, la que va por el mundo, pues no sé.
Ejemplo es mucho de tía guay, buah, como digo yo.
Mi pobre hermana se cabrea un poco porque, claro, yo soy la tía que no ven nunca y me quieren un montón.
Y encima la guay. ¿No? Porque...
La guay, claro, la que se tira ahí a jugar con ellos. Ayer estábamos jugando fútbol y bueno, son unos cracks, los dos pequeños en la fundación del Real Madrid. O sea que ojalá que les vaya bien.
¿Tú las echabas para adelante? ¿Eh? ¿Te tenían que frenar? ¿Tú las echabas para adelante
yo no,
o no?
Yo no, yo era muy vergonzosa, muy, 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 muy insegura, a lo mejor de pequeñita, muy callada. Y fíjate qué me ha pasado. No tengo ni idea. No sé lo que me ha pasado porque de repente me salió. Yo creo que mi madre, de tanto que me decía, venga, hija, tú tienes que subirte ahí y hacerlo y disfrutarlo y ser tú, ¿no? Y yo siempre tenía una vocecita así, toda calladita y tal.
Hasta
y ahora me da igual.
¿Qué
importa?
¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa, verdad? Lo que pase, oye, esos consejos se quedan para siempre, ¿no?
Sí.
Grabados, que decías, ¿no?
Paciencia, hija, me decía.
Te decía paciencia.
Sí, porque quería que todo se acelerara o quería que tener mi tiempo y paciencia para todo en la vida.
Ya todo se acabó, pero qué importa, si digo que te amo, no te das cuenta, si yo me he equivocado, es por tu culpa, ya todo se acabó. ¿Qué más da?
¿Supersticiones tienes, Saila?
Un poquito por culpa de mi madre.
Ah, no, yo por si te puedo preguntar si el disco tiene nombre.
Ah, no tiene todavía.
Vale,
no tiene. Pero en cuanto lo sepa, os lo digo.
Pero se puede ser supersticioso.
Que eso es como lo último.
Cosas,
no, pero a lo mejor
tuyas,
hay gente,
¿no?,
que no quiere decir el título de un disco hasta que no sea una.
Eso
me
da igual.
Eso, nada,
mi
da
madre
igual.
Me decía que no saliera a la tele con reloj y en amarillo. De color amarillo.
¿El reloj no trae?
Sí, no.
Ah, lo del reloj no lo había oído yo. Nunca era manía de ella.
Mi madre tenía muchas manías, yo qué sé.
Era,
no sé si era manía,
sí,
supersticiosa.
El
bolso
no
en el suelo,
¿no?,
que se va el dinero, no lo dejen en el suelo, por Dios. Que sí lo he comprobado eso.
Oye, debe ser.
Y
yo
se
no tengo duro nunca, pero
por
lo
eso,
pongo en el suelo.
Porque lo dejas en el suelo.
Tampoco es que lo tenía para que se fuera.
Menos en el avión. En el avión, como está en el aire, no pasa nada.
Ah,
vale. Bueno, lo vamos a poner pues todo lo
oye,
mejor.
Otro día hacemos una clase de supersticiones.
¿Vale? Uy, yo tengo un montón. Tengo una lista, vamos, eterna.
Que queremos verte en concierto.
Gracias, mi amor.
Que
claro
queremos que el disco sea una realidad. Que queremos que alguna plataforma compre la serie para verte
por
también.
Por Dios santo, que si no la traigo a...
Bueno, la veremos entera, pero ¿a partir de qué capítulo sales?
El 18.
Vale.
El 18.
Capítulo bueno. 18, nos la apuntamos.
Gracias, mi amor.
ella no lleva reloj, yo tampoco, pero aquí tenemos uno muy grande ya que nos dice que nos estamos perdiendo, ¿no?
¡Qué rabia!
Que llegamos ya al límite, así que, oye, te deseamos todo lo mejor del mundo.
Gracias.
No solamente en esa novela, sino también en la música, por supuesto.
Gracias.
Que el disco sea un éxito en Estados Unidos, en Europa, y si es en Europa, aquí en España.
Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, que vosotros lo veáis, que es lo más importante.
Desde
gracias
luego.
Por el apoyo, de verdad, infinito, que siempre sois lo mejor conmigo. Gracias.
Nosotros encantados de tenerte aquí en Onda Madrid, que es tu casa.
Gracias, mi amor, gracias.
Muchas
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues nada, que es la una, gracias, Sergio. A ti es que no
mañana,
te digo nada,
claro.
No hay confianza de esto ya, ¿no?
¿Qué importa?
¿Qué importa?
Eso,
¿qué importa? Que es la una, que llega aquí la información a Onda Madrid y que nosotros volvemos mañana a las 8 con toda la información.
Es la una de la tarde.
Onda Madrid.